Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
¿Has pensado alguna vez cómo te gustaría que fuera tu funeral? ¿Se te ha ocurrido qué momentos querrías que tu gente recordara en ese último momento? ¿Cómo es esa despedida? Hoy, en Madrid Misterioso, vamos a tratar el misterio más profundo, ¿verdad? El misterio de la muerte contada por los trabajadores de ese sector, del sector funerario. Buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso una semana más. Semana muy especial, hemos sacado los micrófonos fuera del estudio y a continuación nos vamos a ir a un lugar que, sinceramente, nos ha sorprendido muchísimo. ¿Verdad, María? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Un sitio maravilloso, nos han tratado estupendamente bien y a mí todos estos temas me encantan, todo lo que es cómo vivimos el momento de nuestro tránsito al otro lado.
Es un programa muy especial para ti, ¿verdad? Porque es uno de los temas y uno de los oficios de estos, podríamos decir, trabajos que me hubiera gustado hacer, ¿no?, en la vida.
Uh-huh. Algo que me hubiera encantado, sí, sí. Me habría encantado dedicarme a algo así.
Nunca es tarde. Nos vamos a ir al barrio de Prosperidad, nos vamos a ir a una escuela de tanatopractores y nos van a explicar en qué consiste su oficio y en qué consiste... Y qué es lo que se estudia, vaya, cuando alguien se mete a esto. Algo vocacional, pero por otra parte, tal y como hemos podido ver, algo que está completamente en auge. En fin, este programa viene a reflejar lo que queremos que se sepa, que es darle total naturalidad a algo tan inevitable. Y, en fin, algo que va a ocurrir en cualquier caso... como es la muerte, pero la muerte en positivo y la muerte también para valorar la vida. Amigos, amigas, esto es Madrid Misterioso. Espero que hayáis tenido un feliz solsticio de verano. Yo soy Álvaro Martín. Comenzamos. Bueno, María, pues vamos a darle paso ya a la entrevista que hemos hecho con Raquel Morcillo Donate, tanatopractora y profesora de Tanatos Formación, de esta escuela que nos ha abierto las puertas y que es un placer. Ahora vais a escuchar. No os perdáis ni una de las palabras que cuenta Raquel, porque cada una es valiosa, pero María, le vamos a preguntar también por el misterio.
Por supuesto, somos Madrid Misterioso y no vamos a dejar de preguntarle por hechos misteriosos que hayan tenido alrededor de su profesión.
A ver qué nos cuentan, a lo mejor no hay ninguno, pero mira que me extrañaría.
Me extraña.
Y al final del programa viene José Manuel García Bautista, nuestro amigo desde Sevilla, para contarnos misterios que él ha recogido, testimonios de encuentros extraños en tanatorios. Así que no os lo perdáis. Os dejamos ya con esa entrevista que hemos grabado allí mismo, en una de las aulas de este centro Tánatos Formación. Os dejamos con Raquel. Raquel Morcillo Donate, ¿qué tal? Bienvenida a Madrid Misterioso.
Muchas gracias.
Es un placer que estés con nosotros y que nos abráis las puertas de Tanatos Formación, lo cual es un sitio muy chulo. Estamos aquí grabando en una de las aulas y nos ha sorprendido mucho, bueno, pues por su interior,
por su luminosidad en todos los sentidos, porque cuando hablamos de estos temas también lo hablamos de forma metafórica. Y en primer lugar, nos gustaría que nos contaras sobre la labor del tanatopractor, porque, vamos a ver, es una figura completamente necesaria y muchas personas pensarán que hacéis únicamente trabajos de embalsamamiento o de maquillaje, pero hay mucho más. Cuéntanos, ¿cómo es tu trabajo?
Bueno, ante todo, gracias por dejarme participar, bueno, dejarnos participar a mí, a Tanatos Formación, en vuestro programa, para poder dar a conocer un poquito mejor lo que es el mundo de la tanatopraxia y, por lo tanto, a los tanatopractores. Un tanatopractor se dedica al cuidado del fallecido, ¿vale?, a la higienización y a hacer una serie de técnicas que tenemos que realizar con ellos, y por supuesto también forma parte lo que es el cuidado emocional de las familias, ¿vale? Somos el principio de cualquier duelo que pueda tener cualquier familiar que se acerque al tanatorio para velar a su fallecido. Somos básicos importantes, ¿vale? Porque en ese primer momento en el que uno ve al familiar, una vez que ya se le ha tratado en la sala de tanatopraxia, se va a dar cuenta de que, bueno, de que ese familiar de alguna manera está descansando, está bien, y ese recuerdo que va a tener de ese fallecido, de su familiar en este caso, va a ser un recuerdo voluntario, ¿no? No un recuerdo involuntario. Nosotros ayudamos sobre todo en este aspecto.
Uh-huh. ¿Y qué labores se puede hacer con el cuerpo del finado? Es decir, hay diferentes procesos, ¿no?
Efectivamente, vamos a ver, nosotros recogemos al fallecido, lo llevamos a la sala de tanatopraxia, y bueno, va a depender un poquito también de lo que vaya, es decir, un cuerpo tiene que estar entre 24 y 48 horas, de alguna manera tiene que estar incinerado, tiene que estar inhumado, ¿de acuerdo? Inhumado es enterrado, ¿de acuerdo? Si pasara de las 48 horas, ya de alguna manera tenemos que conservar o preservar lo que es el fallecido, el cadáver, ¿de acuerdo? En el caso de que sea antes de esas 48 horas, que luego, por cierto, me gustaría comentarte algo con respecto a esto, porque vale. Es verdad que hay otros países que, por ejemplo, sí que se lleva lo que es el embalsamamiento desde el momento uno. Y en ocasiones nosotros nos da un poquito de envidia, ¿sabes, Álvaro? Porque claro. Nos da envidia porque a la hora de tú preservar a un fallecido, de alguna manera tienes más tiempo físico, ¿vale? Y de alguna manera estás empezando ya tu duelo también emocional, ¿no? El poderle ver, el poder estar con él, el poderle tocar, el poderte despedir de una manera mucho más amplia, ¿no? No que a partir de esas 48 horas ese fallecido, ese ser querido ya no está, ¿vale? Y eso es un punto, la verdad, que a nosotros, pues oye, pues nos duele, ¿no? Que la gente sabe que entran con el cuerpo físico de su familiar, ahí van a tener que despedirse del cuerpo físico. De hecho, cuando están en la sala del velatorio, las familias, vas a ver un montón de situaciones, ¿no? Gente que está en un estado de shock, gente incluso riendo, ¿vale? Bueno, pues recordando anécdotas con su familiar. Y es porque todavía lo están viendo de cuerpo presente. Claro. ¿Vale? Todavía está ahí, está en el túmulo, ¿vale? Lo veo y de alguna manera no me doy cuenta de que lo estoy perdiendo, de que lo he perdido. No, no te das cuenta. El momento duro realmente en el tanatorio es cuando se tienen que despedir. Cuando ya procedemos a realizar la cremación en el horno crematorio o bien la inhumación. Ese es el momento más duro porque saben que no lo van a ver más y que ahí comienza ese proceso del duelo.
Me contabas también que os encargáis de hacer extracciones, tanto sea de objetos que pueda tener la persona como de órganos para donación.
Vale, vamos a ver. En cuanto a órganos como tal, no. Lo que es la donación de órganos se hace directamente, lógicamente, en el hospital. Pero sí nosotros realizamos una parte de extracción que tiene que ver con el globo ocular. Eso ¿de es. Acuerdo? Hacemos lo que se denominan enucleaciones, ¿vale? Para receptores, lógicamente. ¿De acuerdo? Que es una labor, te puedes imaginar. Cuando hablamos de que la labor del tanatopractor, bueno, creo que a nivel poblacional es básica, ¿no? Somos los grandes olvidados, sí. Pero realmente, bueno, pues ayudamos en procesos básicos, ¿vale? Para que la gente pueda continuar su modo de vida, ¿no? Y aprender a vivir, que ahí les toca una ardua tarea de aprender a vivir sin él, ¿no? En el caso de las donaciones, pues imagínate, para nosotros lo que supone el poder realizar una enucleación para un receptor. Estamos, por un lado, actuando sobre el fallecido en una última voluntad que ha tenido ese fallecido. O sea, uh-huh. Para nosotros es un verdadero honor,
claro,
el poder realizar esa última voluntad de ese fallecido. Y además, el de alguna manera colaborar para que alguien pueda recibir esos globos oculares, uh-huh, y bueno, pues y curarse de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, por supuesto. Y otra cosa que nosotros también hacemos en cuanto a las extracciones es la extracción del marcapasos, ajá, en caso de que lo tenga, ¿vale? No realizamos ningún otro tipo de invasión en el cuerpo, no vamos a retirar a lo mejor alguna placa que pueda tener interna, es decir, alguna prótesis me refiero, ¿no? Uh-huh. Interna no vamos a hacerlo, pero en el caso del marcapasos sí que es necesario porque sobre todo a la hora de cremarse, claro, un fallecido, hay que retirárselo para que lógicamente por la batería, pues lógicamente el marcapasos, bueno, pues puede reventar, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces lo hacemos.
Y por último, antes de que María también te va a hacer alguna pregunta, para hablar
la veo con ganas.
Sí, estoy aquí.
Bueno, tú dime, María, también. Pero
está expectante.
Quiero que nos hables un poquito, mínimamente, sí, pero para que la gente lo sepa, sí, de las reconstrucciones que también hacéis.
Sí, vamos a ver. El tema de la restauración-reconstrucción, aquí en particular en España, es verdad que no se hace tan a menudo, ¿vale? Porque es un servicio que de alguna manera no entraría a formar parte de lo que es un servicio funerario, ¿vale? Uh-huh. Ya sabemos que en cuanto al tema funerario, servicio funerario, vamos a poder encontrar personas que ya vienen con pólizas de decesos, vale, y hay personas que no tienen, ¿vale? El tema de la restauración-reconstrucción sobre todo se da cuando, por ejemplo, un fallecido ha fallecido alguien aquí y se tiene que trasladar a otro país, ¿de acuerdo? Vale. Y esta persona que ha fallecido aquí ha fallecido por algún trauma importante que de alguna manera le ha afectado el rostro, ¿de acuerdo? Y lo ha dejado pues no identificable, uh-huh, ¿vale? Entonces sí que es cierto que hay algunos familiares que deciden que lógicamente este cadáver se va a tener que embalsamar porque va a tener que viajar, pero que además lo que quieren es que por favor se le reconstruya el rostro y que bueno, que se vuelva de alguna manera identificable para cuando llegue a su lugar de destino, pues la familia pueda reconocerlo, ¿no? Daros cuenta que aquí, por ejemplo, bueno, se dan casos de algún hermano que le ha fallecido otro hermano en un accidente de tráfico, sí, y lo van a recibir allí sus padres. Entonces, claro, imaginaos la impresión que puede dar,
totalmente,
que viene el cuerpo de tu hijo, que ya sabes que ha fallecido, que además te lo encuentres en esas circunstancias. Uh-huh. Entonces, realizamos reconstrucciones faciales para que la familia pueda despedirse de su familiar.
Uh-huh. María.
Yo quizás esto lo voy a enfocar más por la parte más humana, porque me parece una labor impresionante la que hacéis, muy necesaria, que está un poco a veces como marginada porque nos da un poco de yuyu, digamos, de miedo a hablar de la muerte a veces, y por eso es como que lo dejamos apartado. Pero la parte humana es muy importante. ¿Cómo es el perfil de las personas que se acercan a estudiar tanatopraxia?
Mira, qué curioso que me preguntes esto. Antes, lo comentaba con vosotros con anterioridad, la profesión de la tanatopraxia y la gente que estudia tanatopraxia, yo creo que la tanatopraxia te llega, ¿vale? En un momento dado determinado de tu vida te llega, bien sea por curiosidad o bien sea también pues porque has tocado de cerca lo que es la muerte por algún familiar o por algún amigo y te ha llamado, te ha llenado y te acercas aquí, ¿no? Muchas veces se acercan un poco pues curiosos, ¿no? Uh-huh. Pero es una profesión que de alguna manera te llena, llena tu vida totalmente, ¿vale? Una vez que te acercas a la tanatopraxia es muy difícil ya entrar en otra profesión que no sea esto, porque es, para mi gusto, creo que es la profesión más gratificante que existe. Además de ser una profesión gratificante a nivel personal, María, es absolutamente maravillosa. Te digo por qué. Porque nosotros aprendemos a vivir la vida de una manera distinta a las personas que no se acercan a la muerte. Nosotros sabemos y estamos todo el tiempo de la mano con la muerte. Entonces hemos aprendido a entenderla, a respetarla y a educarnos en ella de tal manera que la vida para nosotros se nos queda muy corta. O sea, nosotros no nos paramos a ver las cosas feas de la vida, ¿no? Es verdad que las circunstancias a veces son las que son, pero no nos paramos en los problemas, todo lo contrario. Vivimos cada momento y cada instante como si fuera el último, nunca mejor dicho, de nuestra vida. Claro. ¿Vale? Porque para nosotros la vida es un regalo, un regalo, y que no sabemos cuánto nos va a durar. Entonces, como la conocemos tanto, tanto la muerte como la vida, la disfrutamos muchísimo más. Así que el que prueba esto realmente encuentra un sentido.
Y es muy vocacional, claro.
Totalmente, es vocacional. Lógicamente es algo que te tiene que gustar, pero es que es tan humano que es difícil que no te guste, la verdad. O sea, a lo mejor alguien entra así por curiosidad y dice, ay, yo no sé si a lo mejor a la hora de ponerme delante de un fallecido yo voy a tener el valor, ¿no?, de trabajar con él. Por supuesto que lo vas a tener, claro que sí. Algún día todos nos vamos a encontrar ahí, ¿no? Como yo digo a mis alumnos, yo les digo que yo lo que estoy haciendo es, de alguna manera, apostar por ellos, ¿no?, y a invertir en ellos. Digo, porque algún día seréis vosotros los que me trabajaréis a mí, ¿no? Claro. Y de alguna manera lo que queremos es que sean los mejores, los más profesionales y, por supuesto, los más humanos, ¿vale? Y los más sensibles.
¿Cómo ve la gente este trabajo? ¿Cómo actúan vuestros conocidos cuando saben que sois tan atopractores? ¿Habrá de todo tipo de comentarios y será la comidilla de cualquier cena de Navidad?
Totalmente, totalmente. Al principio nadie quiere preguntar, ¿no? Todo el mundo mira para un lado, o se santiguan.
O a lo mejor dicen aquello de, fíjate, no lo parecía. No.
Eso lo principal, pero vamos, lo primero, o sea, por eso lo que os estaba comentando antes, ¿no? Que se piensan que los tanatopractores pues somos una especie de vampiros. Sí. O sea, como que vivimos en la noche, somos blancos, no nos puede dar el sol, estamos siempre amargados, todo lo vemos mal, todo lo vemos triste, y somos personas tristes y nada más lejos de la realidad. O sea, todo lo contrario, siempre vemos el sentido, digamos, con más risa, que no me sale. O sea, es decir, más un humor, optimista, ¿vale?
¿No?
Un sentido positivo y optimista.
Claro.
¿Qué nos dicen? Pues de todo. Desde pero y no te da grima, pero y si huele, y luego cómo te vas a casa, y cómo
eso,
tienes
eso es muy
el valor,
¿eh?
Ahora lo hablamos, y cómo tienes el valor cuando te viene un niño, ¿no?
Claro.
¿Qué haces? ¿Cómo lo gestionas, ¿no? Los fallecidos, es verdad que a mí me han llegado a preguntar, y se hinchan y se mueven, pero ¿alguna vez se ha levantado alguno? Y cosas así.
Todas estas preguntas,
madre mía, de mi vida.
Tienes que responder ahora, ¿eh?
Os voy a dejar con las ganas y el siguiente capítulo de Madrid Misterioso lo veremos.
Es que es buenísimo, claro.
Es buenísimo,
ver, son preguntas
sí.
Humanamente normales, porque somos curiosos por naturaleza.
Obvio.
Y lo de si se mueve, lo de. Que incluso lo que yo he oído, ¿no?, que puede llegar a emitir un sonido por acumulación de aires, etcétera, y en fin, pues nos da curiosidad, ¿cómo no?
Claro que sí, claro que sí. A ver, se van a producir una serie de fenómenos en el interior del cuerpo.
Claro. Hay que conocerlos.
Que efectivamente, nosotros ahora mismo tenemos un microbioma interno que es enorme. Somos células andantes, ¿vale? Y también estamos llenos de bacterias, que unas son mejores y otras son peores, unas son buenas, nos ayudan y nos dan cositas, y otras no son tan buenas, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, como somos organismos que estamos termorregulados, estamos calentitos, tenemos un pedazo de sistema. Mira, el sistema inmune se parece mucho a nosotros, es el gran olvidado, ¿vale?
Sí. Sí.
El sistema inmune lucha con nosotros desde el momento en que nacemos hasta el momento en el que fallecemos, que incluso en el último momento el sistema inmune en un intento de devolvernos a la vida, ¿no? Sí. De que no se produzca este proceso, nos da calor. ¿vale? Nos da un proceso de caloricidad, ¿no? Es un fenómeno temprano que se denomina caloricidad y es precisamente uno de los estados es por esta causa, ¿no? El sistema inmune en ese acto de querer devolvernos nos calienta, ¿vale? Para que las bacterias que les gusta otro tipo de temperatura no salgan al medio. Mirad, cuando nosotros fallecemos, nosotros le llamamos, hay un ciclo que se llama vida, muerte, vida. Nosotros ahora mismo estamos vivos, nos morimos, pero luego hay otra vida. Nuestro microbioma lo que va a hacer es reorganizarse y comienza otro tipo de procesos, ¿de acuerdo? Entonces, entre esos procesos los que hay, pues uno de ellos es el rigor mortis famoso, en el cual, bueno, pues el fallecido se va a empezar a quedar rígido, ¿no? Los músculos y demás, y se va a producir unos ciertos movimientos que no van... Más de pues que pueda mover la mano en un momento determinado, que pueda mover una pierna, pero ni se levantan, ni hablan, ni nada parecido.
Si se levantan, ¿vale? No está muerto.
Si se levantan, malo es.
Claro.
No tenía que estar ahí esa persona.
No tenía que estar ahí, la culpa la tiene el médico forense que lo ha certificado.
Claro, claro.
Nosotros
claro.
Ahí no vamos a tener culpa.
Muy, muy de vez en cuando, y como cosa muy rara, ocurre. Sí. Esta de no certificar bien la muerte, no, ocurre que salen las noticias.
Sí, salen
las
noticias.
Muy, muy de vez en cuando en este mundo moderno ya no es tan fácil que ocurra. Lo normal es que se certifique bien, pero ha ocurrido.
Efectivamente, efectivamente. Pero para eso, bueno, hay unas horas en las cuales de alguna manera no se pueden realizar procesos tanatológicos hasta que pasan 24 horas.
Claro.
¿No? Entonces ya, bueno. De alguna manera, si pasan esas 24 horas y no ha pasado nada, pues lógicamente se procede a lo que es el cuidado del fallecido, ¿no?
Historias imposibles, pero que, aún así, ocurren. Aquí, en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Me imagino que debe haber un aspecto que sea menos agradable dentro de todo esto o algo que sea un poco más duro en esta profesión. ¿Qué sería?
Efectivamente, mira, en el caso nuestro a la hora del curso de tanatopraxia aquí en Tanatos Formación, uno de los módulos que trabajamos mucho es el módulo de habilidades relacionales. Es básico, María, tener habilidades relacionales para enfrentarse a un tsunami de emociones, ¿vale?
Claro.
Porque en el tanatorio lo que van a acceder son personas de que de alguna manera van obligadamente, ¿no? Son clientes, pero son obligados. Ellos no quieren estar ahí, ¿vale? Y cuando nosotros atravesamos las puertas del tanatorio, bueno, pues lo que te recibe es lo que te hablaba, ¿no? Ese tsunami de emociones que te va a golpear de frente. Entonces, si tú personalmente no tienes las herramientas para poder de alguna manera recepcionar todo eso, te vas a venir abajo. Vemos muchísimos casos de, imagínate, madres que han perdido a sus hijos, parejas que después de estar casi 100 años juntos, uno de ellos ha ido y el otro se queda y no tienen familia, ¿no? Yo, por ejemplo, sí guardo un recuerdo importante de un señor muy mayor, aproximadamente unos 90 años o así, que había perdido a su mujer. Y bueno, fueron muy poquitas personas al velatorio, muy poquitas porque ellos no tenían hijos y bueno, pues fueron los típicos conocidos que van y ya está. Ya se hizo el servicio. El momento quizá más doloroso para nosotros es el momento en el que ellos se tienen que despedir, lo que os hablaba antes, ¿no? Del familiar. Y bueno, contenernos nosotros en esas emociones en las que ellos están hablando. Nosotros estamos presentes y ellos están diciendo, espérame, o en el caso de una muerte traumática, ¿por qué te vas? ¿Por qué no me dejas así? ¿Qué le voy a decir a tu hija? ¿Qué le voy a decir a tu hijo? ¿No? Y todo eso nosotros tenemos que, de alguna manera, contenerlo, ¿no? Trabajamos mucho herramientas de conocimiento, más que afectivas, ¿no? No nos puede afectar porque, claro, la familia se merece un respeto y no podemos estar nosotros llorando por un problema que yo tenga, ¿no? En el caso de este señor, pues sí que fue para mí algo impactante porque, se hizo el servicio, se terminó y nos marchamos un día como otro cualquiera, ¿no? Y al día siguiente, cuando entré de turno, este señor estaba en la recepción. Y yo dije, si este señor, porque hay ocasiones en las que, bueno, pues vienen porque luego las cenizas se les entregan a posteriori, ¿vale? Y ellos vienen a recepcionar esas cenizas, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, ¿no? La fallecida había sido inhumada, entonces yo no entendía qué hacía este señor allí, ¿no? Uh-huh. Entonces yo digo, a ver si es que ha tenido algún problema burocrático, porque también hay mucha confusión a nivel burocrático, todo el mundo de repente se queda, nadie se prepara para la muerte, no estamos preparados para la muerte. Y me acerqué. Y le comenté si tenía algún tipo de dificultad, algún problema, si le podía ayudar en alguna cosa. Y me impactó tanto que ahí fue un momento esos que se te quiebra un poco el corazón, ¿no? Uh-huh. Y tienes que quedar porque me dijo que sí, que el problema que tenía es que no sabía cómo regresar a su domicilio sin ella.
Wow.
Y que la última sitio donde él había visto era ahí.
Claro.
Eso te parte el alma.
Qué duro, claro.
Durísimo, durísimo. ¿Qué haces en ese caso? Bueno, pues yo le dije que estuviera todo el tiempo que fuera necesario.
A ver.
El que fuera necesario, que estuviera y que, bueno, estamos ahí para, por supuesto, para apoyar uh-huh. en lo que sea necesario. Pero son cosas duras.
Totalmente.
¿No?
Y por mucho que te preparas en el curso, no estás preparada para todo lo que puede ocurrir, todos los escenarios.
Tienes que tener unas herramientas fuertes, porque si no te vienes abajo, claro. Tú imagínate que además en tu vida personal, yo que sé, que tengas problemas.
Claro, como cualquier persona.
Como cualquier problema, sí, sí. Te acabas de pelear con tu marido, tu hija no te habla, tu hijo no te habla, piensas que todo... Pero como nosotros, la verdad que realmente vivimos una vida normalmente bastante feliz, uh-huh. Sabemos cómo manejar un poquito las situaciones. En el caso del tanatorio, es básico que tengamos esa opción, ¿vale?
Uh-huh. María, seguimos.
¿Cómo actúa la sociedad frente a la muerte? ¿Cómo creéis que estamos preparados para esto o no preparados?
Ay, María. Pues mira, yo estoy un poco enfadada con la sociedad actual. Uh-huh. Y digo, ¿por qué con la sociedad actual? Porque antiguamente la muerte se vivía de otra manera, se uh-huh. vivía mejor. Hoy cada vez estamos más deshumanizados. Antes se ayudaba a morir, se acompañaba en la muerte. Hoy en día, entre 24 y 48 horas, como os he dicho, ya tiene que estar incinerado, inhumado, pero lo peor no es eso, sino es el proceso del momento anterior a la muerte. Huimos totalmente de ella, no queremos enfrentarnos ni a la muerte ni a la enfermedad y no nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo es abandonar uh-huh. a nuestro familiar que está a punto de comenzar uno de los procesos más importantes de su vida,
igual
que es la muerte,
claro, sí.
que es la muerte. Uh-huh. Y los dejamos solos, María, los dejamos solos. O bien en el hospital... porque no lo quiero ver así más, porque quiero tener el recuerdo de lo que era antes. O bien porque no lleves a los niños, porque no quiero que se lleven este recuerdo. Lo mismo que los niños no pisan los tanatorios.
No, no.
Hay que darles el derecho a que se despidan de sus familiares, uh-huh. por lo menos la opción. Es curioso que nosotros a los niños, por ejemplo, que les tratamos como les metemos en una esponja, una burbuja, como, uh-huh. como que no queremos que nadie los toque ni que nadie les haga nada y que no vean la muerte, que no sepan lo que es la muerte cuando les estamos poniendo películas de princesas que se mueren.
Sí.
O sea, perdóname, sí. Les estamos poniendo en Disney todos los días se muere o un príncipe o una princesa.
Y eso que las de ahora
o el Rey León.
Son más suaves. Bambi, imagínate Bambi.
Bambi, por amor de Dios. y luego resulta que no lo llevamos al tanatorio porque no quiero que vea el féretro a despedirse de él. Pero ¿cómo estamos haciendo eso? Estamos deshumanizando. Antiguamente, no sé si sabéis que no vamos a ir al memento mori los libros estos que existían de que se hacían fotografías de recuerdo, pero incluso también eran cosas entrañables, de alguna manera era un recuerdo que tenías. Uh-huh. Ahora es que ya no existen recuerdos porque se aleja la gente cuando uh-huh. alguien se enferma. Se marchan, no quieren ir, no quieren. Yo muchas veces a los alumnos también les comento sobre. Fijaos, por ejemplo, una cosa que es, y no estoy hablando de nosotros, de los humanos, digamos, ¿no? Las mascotas, por ejemplo.
Sí.
La mascota, ¿le vamos a poner una inyección? ¿Le llevamos al veterinario? Ay, no, yo no quiero verlo. Coge y se va. Pues lo último que va a ver esa mascota que ha estado cuando tú estabas mal, que estaba pegada a ti, que se iba de paseos contigo, ¿qué tal? Pues es un señor que no conoce de nada, en una sala fría, y pone la inyección.
Que sabe que es el veterinario y que no le gusta nada.
esa es la manera que tienes, claro, de despedirte, de ayudar. Ahora, yo quiero, me gustaría que la gente, por favor, se pusiera en su propia piel, uh-huh, y que pensaran que al final todos tenemos la manía de morirnos. Sí. Todos tenemos la manía de morirnos.
Que eso es cierto y seguro.
Es así, es así. Y que tú te veas en esa situación y que te encuentres en un proceso, esperemos que no sea de enfermedad, ¿vale? Uh-huh. Pero sí en un proceso en el que sabes que de alguna manera te queda poco para, uh-huh, fallecer, y que no tengas a nadie.
Uh-huh. Un poco empatizar y...
Que no tengas a tu familia, que no te cojan la mano. Imaginaos el qué pensará, ¿no? El qué pensamos nosotros cuando vamos a fallecer, ¿no? ¿Dónde voy a ir? ¿Qué va a pasar? Claro. ¿Qué va? Es lo mismo que... A mí me gusta que la gente, o sea, necesito, yo quiero, y eso es lo que de alguna manera inculcamos, ¿no? Que se hable con las familias. ¿Qué es lo que quieren cuando vayan a morir? Uh-huh. Papá, mamá, vosotros, cuando vayáis a fallecer, ¿preferís que os incineren o que os inhumen? La gente fallece y vas a preguntarle qué es lo que quería su familiar y no lo saben.
No lo saben.
Y se empiezan a pelear todos. Sí. ¿Por qué no? Porque papá había dicho que en la que incinerar no deshonaba nada, porque no le gustaba el fuego. Entonces, no, ¿por qué? Porque seguimos en lo mismo. Vamos a esconderlo, no queremos que se sepa nada, y entonces lo tachamos como si no existiera. Claro. Eso, donde quería que se fueran, por ejemplo, sus cenizas. Si quería que se fuera con un hijo, si no, si quería que estuviera en determinado cementerio porque le gustaba más. Hay que hablarlo, hay que decirlo. Eso, y la palabra enfermedad con cosas tan terribles como, por ejemplo, puede ser un cáncer, que de alguna manera ya lo negamos, ¿no? Los familiares, sí. Y empezamos ya un duelo, porque esos son duelos adelantados, ¿no? Ya has tenido el shock, la negación de no puede ser. Que tampoco le dejes permiso a tu familiar de poder organizar su lo que le quede de vida y contigo lo que quiere de ti, que no le dejes hablar. Sí. No quiero saber nada de eso, no me hables de eso, no, tú no te vas a morir.
Claro.
Claro, dice, cuando yo me vaya quiero... Ay, no, mamá, no me digas eso, por favor, que tú... Pero es que no va a estar siempre ni mamá, ni papá, no, ni yo,
no,
ni nadie.
No.
Entonces hay que hacerse la idea también, porque es un proceso natural, es que lo hemos desnaturalizado.
Es el ayudarles, es que además se quedan tranquilos todos. O sea, la gente mayor también hay que dejarles hablar. Sí. Luego además, por ejemplo, los duelos en las personas mayores son muy duros. No lo tomamos así como, ¿no? Parece que no, que nada más que nos tenemos que fijar en los duelos de los pequeños o de los jóvenes. Uh-huh. Pues claro, tienen todo el resto de su vida, ¿no? Pero imaginaros gente mayor que ha estado toda su vida con una persona determinada y no va a saber a ninguna persona mayor acercarse, por ejemplo, a un psicólogo.
Uh-huh. Es verdad.
Lo que van a hacer ellos es exteriorizarlo de alguna manera a nivel pues enfermedad. Le va a empezar a doler en la tripa. Entonces a todos les ves en el ambulatorio. Les ves o en el ambulatorio o les ves en la iglesia, los que son creyentes. Pero no saben exteriorizarlo porque y tampoco se les hace caso. Y encima muchos de ellos dicen, se te acaba de morir tu mujer, se acaba de morir. Yo no me puedo hacer cargo de ti. Te saco de tu casa... Acabas de perder a tu mujer, te saco de tu casa, te llevo a una residencia y te dejo ahí solo. A que termines ya de fallecer. Terrible.
Sí,
tenemos que ser un poquito ya consecuentes y empezar a tomar medidas sobre lo que hacemos, nuestros comportamientos, y para ayudar a todos, a todos.
Claro.
Porque entre todos nos podemos ayudar.
Uh-huh. Oye, y vosotros podéis, no sé si a nivel legal incluso, podéis... introducir objetos en el féretro, me refiero a objetos personales de aquel del finado, qué sé yo, pues su libro favorito o un talismán que él tuviera, qué sé yo. ¿Eso se puede hacer, se hace o no es habitual?
Efectivamente, se puede hacer y se hace. Uh-huh. Nosotros, bueno, pues una vez que ya nos llaman para acudir a buscar al fallecido, La familia ya nos va a decir si lo que quiere pues es vestirle o directamente tendría que amortajarse, ¿vale? Uh-huh. Pero además nos dan objetos, ¿no? Y muchas veces nosotros también lo solicitamos en el caso de que, por ejemplo, hay una señora que, mira, es que se maquilla mucho, ¿no? Uh-huh. Me gustaría que le pusieras los labios rojos, ¿no? Pues muchas veces nosotros ayudamos a la familia y decimos, ¿tiene usted la barrita? Le ponemos la misma barrita que claro. Tiene usted para que, uh-huh. ¿No? Y luego muchas mamás, por ejemplo, sí, claro que sí, te dan su peluche favorito, la ropita que le gustaba, uh-huh. Cartas, ¿vale? En el momento de la despedida, pues en el féretro, pues se meten cartas, se meten libros, se meten fotografías, claro. Montones de fotografías, recuerdos, todo lo que es importante para ayudar a las familias a comenzar un duelo sano, ¿no? Uh-huh. Un duelo voluntario.
¿Os han pedido alguna vez, esto es raro, lo que voy a decir, que pongáis un teléfono móvil dentro de un...
Al teléfono móvil, en principio no se podría. Claro, porque tiene batería.
Eso es.
Volvemos otra vez a lo mismo, contaminamos. Entonces, claro. No suelen hacer eso la gente. Es claro, más claro. Un tema de despedida a nivel... Esto sí, que se está perdiendo ahora mismo, que estamos todo el día con los móviles y no hacemos cartas.
Sí, ves, bueno, ya está pues, aquí el millennial hablando en ese de móviles.
Y... tablets, el ordenador, a uno que le gustara mucho,
el portátil,
¿no?
Ahí,
el portátil metido. No, no, ese tipo de cosas no las suelen pedir. Sobre todo son recuerdos, mm. Anillos, algún claro. Collarcito, una medalla, cositas así que de alguna manera, ¿no? Uh-huh. O te piden un mechoncito del pelo claro. Antes de que se incineren o de que se inhumen, todo uh-huh. Ese tipo de cosas, al final son recuerdos.
Eso también se puede,
son
¿no?
Recuerdos
lo
para
del
la eternidad.
El mechoncito de
claro.
Pelo se le puede proporcionar al familiar,
la familia.
Que antiguamente era muy habitual, el sí, guardapelo este
sí, sí.
Que tenían.
Claro que sí.
En el siglo XIX,
claro
que no hace
sí.
Tanto.
Claro que sí.
Y en el
claro.
XX.
Hay muchas familias que directamente, si están se han fallecido o bien en el hospital o bien en el domicilio, lo han hecho ya ellos, pero si no, nos lo solicitan y por supuesto. Uh-huh. Al final, os recuerdo que el trabajo nuestro es para los dos, no solamente para
claro.
El fallecido, sino que también para la propia familia, que es uh-huh. Importantísimo.
Total. Voy a pedir a Maya que grabe esta pregunta por lo que pueda pasar, porque estamos en Madrid Misterioso y vamos a preguntar por un misterio. Bueno, a ver.
Miedo me das.
Ya terminando casi. Y era pues para terminar... tocar un poco el matiz que tiene que ver con esos mundos de frontera.
Eso es.
Y muchas veces ocurren experiencias que no dejan de ser también muy humanas, ¿eh? Pues de familiares que aseguran haber visto al difunto. Vosotros también a lo mejor habéis tenido. Por eso os pregunto si habéis tenido alguna experiencia o conocéis alguna experiencia misteriosa de estas que te pueden llegar a dar un pequeño susto y que te pillan en el momento a lo mejor desprevenido. No sé si en tu caso o algún compañero o simplemente en la profesión se habla de este tipo de temas.
Bueno, sí, hay una historia, no lo he vivido yo personalmente, pero sí que es cierto que se ha hablado mucho, ¿no? Entre, sobre todo en ciertos tanatorios, ¿no? Uh-huh. Una vez se estaba acondicionando a un niño uh-huh. Y bueno, era el turno de la noche y el tanatorio está al lado de un cementerio y en el cementerio pues los tanatopractores no hacían más que escuchar una flauta. Y entonces salían a mirar, hay una flauta, y qué es esta flauta, de dónde sale y tal. Pero nada, ellos siguieron, por supuesto, con su trabajo, terminaron el acondicionamiento, pasaron al niño ya al túmulo y se acercó la familia. Y cuando se acercó la familia, la mamá vino con una flauta. Uh-huh. Y dijo que, por favor, que se la pusieran al niño en el féretro porque al niño le encantaba la flauta y siempre estaba tocando la flauta, ¿no?
Claro.
Bueno, pues sí, hay momentos así que son Polines. Cuanto menos impactantes, ¿no?
Claro.
En el caso mío, por ejemplo, tuve un fallecido le tienes que hacer una serie de técnicas para retirarles lo que se llama el rigor mortis, ¿no? Y le estaba masajeando la mano y me la cogió en muchas ocasiones. Yo no hacía más que abrírselas, la masajeaba y cuando parecía que estaba bien, me cogía la mano. Y me cogí a la mano, digo, nada, que me voy con él, que, no,
claro,
que
claro,
nos vamos juntos. Que... Sí, sí, hay, uh-huh. Hay cosas que, claro, por supuesto, que os ruidos que además se acrecientan en el momento de estás en el tanatorio, pues escuchan cositas, ruidos, pero vamos, nada más.
Claro, incluso la sensación a veces cuando estás trabajando y de noche y a veces solo o con un compañero solo.
De que te están viendo.
De que te ven, de que hay alguien cerca. Sí, son sensaciones completamente subjetivas, pero que eso de decir no estoy solo.
No, porque al final somos energía liberadora. Es decir, una vez que nosotros nos morimos, yo entiendo, mira, yo por ejemplo en mi caso personal, mi madre falleció y falleció joven además, no falleció mayor. Yo no puedo creer que mi madre se quedara en un simple cuerpo, ¿no?
Claro.
Yo quiero pensar que al final somos energía, porque efectivamente nuestras células están llenas de energía y somos células andantes, y que esa energía de alguna manera se libera, ¿no? Entonces hay energías que son más buenas, de gente buena, y hay energías que no son tan buenas, ¿no?
Sí, claro, como
y al final quiénes no sentimos a veces una energía, ¿no? Un pálpito, una sensación. Mira, hay cosas que no se ven, pero se sienten, ¿no? Cuando a ti te pasa algo, te duele algo, tú pierdes a alguien, el corazón literalmente duele. Y tú te haces una radiografía o lo que sea y no vas a ver ¿de dónde sale ese dolor?
Sí, sí.
Entonces, ¿qué explicación le das a eso?
Algo espiritual, digamos, algo energético.
Energético. Uh-huh. Energético.
Sí, sí, sí.
Está ahí. O sea, es un hecho que te está doliendo. Uh-huh. Te está doliendo mucho, pero a nivel físico tú no lo estás viendo. Entonces, ¿por dónde lo cogemos, no?
Claro. Para terminar, ¿qué nos enseña, por tanto, el oficio del tanatopractor? ¿Qué nos puede enseñar un oficio que trabaja con la muerte sobre la vida?
Todo. Claro. La tanatopraxia y todos los que se acerquen a estudiar tanatopraxia van a aprender a vivir la vida de una manera mucho mejor. Van a entender la muerte y de alguna manera es una profesión que es tan gratificante cuando terminas el trabajo con el fallecido y las familias se esperan para agradecerte que tú hayas dejado al fallecido en ese estado de paz, de calma, de reposo, y te agradecen cuando están en una situación tan ya de por sí tan dolorosa. Eso no tiene precio, o sea, eso es totalmente gratificante. Yo, vamos, todo el que se lo esté pensando, porque además es que esto no tiene edad, ¿sabes, Álvaro? O sea, todo el que se lo piense o lo plantee, nunca es tarde, ni mucho menos. Personas incluso que se quieren reinventar, que no encuentran, están en su trabajo, que están asqueados, que no le encuentran un sentido a la vida porque dicen, es que siempre hago lo mismo. Uh-huh. Pasamos por esta vida de puntillas.
Sí.
Literalmente, o sea, de puntillas. No nos damos cuenta. Uh-huh. Pues todas esas personas que dicen, es que no encuentro mi sitio. A lo mejor están escuchando esto porque su sitio es este.
Ya verás cómo sí, que por lo menos se pondrán en contacto. Por cierto, ¿cómo es la página web para poder contactar con vosotros?
Es tanatosformacion.com.
Vale,
nos pueden
sencillo.
Encontrar en distintos lugares. Estamos por toda España, vamos.
Que os sigan por Instagram, que además publicáis muchas cosas chulas y mucha información, stories. Y, en fin, estáis a la orden del día en redes sociales. Y, por tanto, en fin, que muchísimas gracias, Raquel, que
muchísimas
ha sido un placer.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, por darnos abrirnos esa pequeña ventana para mostrar lo que realmente es el mundo de la tanatopraxia, que va mucho más allá de maquillar o de peinar a un fallecido. Gracias, de verdad.
Y es posible que dentro de poco tengáis
una alumna
que
más.
Trabaja también en la radio.
Sí,
María,
sí.
¿Cómo te apuntas?
Ya mismo, sí.
María, estás invitadísima. Bueno. O sea, yo ya te pongo, ya tienes un sitio. Ya te he apuntado en las listas, así que
perfecto.
Aquí te veo.
Un abrazo,
gracias,
María,
de verdad.
Gracias.
Muchas gracias.
A vosotros.
De Madrid al cielo y más allá. Madrid misterioso en Onda Madrid.
Pues nada, María, ya estamos de vuelta después de esta entrevista tan bonita.
Que da gusto escuchar a Raquel cómo nos cuenta todo lo que ella vive al final en su profesión, tan bonito.
Ella es profesora y además se nota que ama su trabajo. Y también ama esa parte de trabajar con los difuntos, ¿no? De trabajar con los que se han marchado. Y acompañar,
con los que han quedado, claro.
Acompañar a los que quedan. Hablaríamos de mil cosas, porque ha sido una entrevista muy bonita. Habrá parte 2, si os ha gustado. Y además, creo que tendremos que tocar este tema más veces porque lo que viene a continuación es de traca. Directamente, damas y caballeros, os dejamos con un corte estupendo, un buen rato de misterio con el periodista, investigador, escritor José Manuel García Bautista, que nos cuenta misterios en tanatorios.
Son los tanatorios lugares donde la muerte está muy presente. Amigos de Madrid Misterioso, yo os quiero comentar algunas de esas experiencias que han sufrido personas que han tenido el infortunio de acudir precisamente a estos lugares por la pérdida de un ser querido. Los tanatorios son lugares que se relacionan con la muerte y en no poco de ellos se han descrito fenómenos paranormales. Hoy por ello les quiero hablar a todos de una impactante experiencia de una persona en una de las salas del tanatorio de la SE30 de Sevilla, que tiene una gran cantidad de extrañas experiencias que narran los familiares de los difuntos en esas horas una vez producido el óbito. Experiencias que carecen de toda explicación y toda lógica y que pueden llegar a ser realmente impactantes. Una de ellas la contaba Josefi, o Pepi, como le gustan que le llamen. Ella me decía que por razones familiares habían tenido que estar en el tanatorio, despidiendo a su padre, que había fallecido unos días antes. Y ella me comentaba con la voz temblorosa que no sabía si lo que me iba a contar me lo habían dicho ya, pero es que a ella le pasó algo muy raro. Yo, intrigado por sus palabras, la animé a que siguiera. Ella me decía que llegó la noche y en la sala del tanatorio se quedaron ella y su marido, su madre y también un familiar velando a su difunto padre. Hasta ahí todo normal, dentro del dolor lógico de la familia. Pero hubo un momento en el que cuando dormían, por lo menos dormían todos menos ella, notó que algo raro pasaba. En el techo, en una esquina, vio lo que venía a ser una sombra. Una sombra, una extraña sombra. Ella enfocó su vista, miró bien, creyendo que podía ser un efecto óptico o el cansancio de sus ojos. Pero no, estaba bien despierta y no era su vista. Aquella sombra no estaba sola. Había como otras 3, siendo en total 4, y parecían desplazarse por la habitación. Por aquella habitación en la que estaban dando esos últimos momentos acompañando al difunto. Y Pepi me decía que ella lo pasó realmente mal. Que ella no podía explicar realmente lo que eran aquellas sombras que estaba viendo, que le crearon una gran inquietud, una gran congoja, y que pensó en su interior que debía tratarse quizás de alguien que estaba proyectando las sombras. Pero claro, miró a su alrededor y no había nadie, pero era para tratar de convencerse a sí misma. Sin embargo, ella decía que en un momento determinado, al llegar la mañana, vio que su marido se despertaba y le preguntó a ella si veía algo en esa esquina. Y el hombre, su marido, le dijo una sombra. En ese momento, su madre despertó y ya no quiso decir nada más. Ya no quiso seguir con ese tema, pues la podía asustar, máxime tratándose de su marido, su padre, el que estaba siendo velado y cambiaron de conversación. Y en ese momento ella llegó a la convicción que ese fenómeno de sombras en el tanatorio de la S-30 de Sevilla había sido algo paranormal, algo extraño. Igual me comentaba una amiga que se dedica a prácticas de maquillaje de difuntos y me comentaba cómo en cierta ocasión fue a retocar, fue la palabra que utilizó, a uno de los finados, y cuando estaba allí y había acabado su trabajo, simplemente sintió cómo la puerta se cerraba. No es algo inusual, son cámaras que habitualmente tienen una temperatura inferior a la normal. Ella fue a ver lo que ocurría, simplemente se había cerrado la puerta, y cuando llegó precisamente de nuevo a esa sala fría donde estaba el difunto, pues ella se encontró que se había incorporado, que estaba sentada sobre lo que era el féretro. El susto fue morrocotudo y no sabía cómo reaccionar. Ella salió corriendo rápidamente hacia la puerta, trató de abrirla, y cuando la abrió y fue a la sala para nuevamente ver lo que había ocurrido, si era su imaginación, pues simplemente se encontró que aquella persona pues estaba nuevamente en la posición normal. No había sido un pensamiento suyo, puesto que había objetos que había depositado junto al féretro que aparecían caídos. Era la prueba que un movimiento se había producido y que de alguna forma era real. Incluso en ocasiones se ha comentado, y yo tengo testigos, de luces que se encienden y que se apagan, sombras que se han visto en el tanatorio de la S-30, e incluso una noche un finado que, estando en una de las habitaciones, se vio sustituido, cambiado, por el de la habitación contigua, y el de la habitación contigua en su propio o en su propio lugar. Aquello evidentemente fue tan extraño que implicó que se preguntara si alguien había movido aquellos cuerpos. Nadie en el plan de trabajo había entrado en las dos salas y, sin embargo, los cuerpos aparecieron movidos. Fenómenos que incluso autoridades del propio tanatorio me han llegado a afirmar. Y es que el tanatorio de la S-30, más allá del dolor que se siente al despedir a un ser querido, también reúne esas pruebas del más allá que da esperanza de una vida, tal vez, más allá de la muerte.
Madre mía, María, este caso de las sombras en el tanatorio...
Y que las sombras siempre nos dan un poquito de mal rollo, como ya hemos hablado de ellas en otras ocasiones, en muchas ocasiones, de hecho.
Sí, porque ¿qué son? ¿Son reminiscencias? ¿Son avisos? Yo en mi libro hablo de que pueden ser hasta representaciones de la muerte. ¿Y en qué lugar va a haber más representación de la muerte como algo así metafórico que en un tanatorio, ¿verdad?
Fíjate que yo tengo otra teoría, que la hemos hablado en otras ocasiones. Yo creo que también pueden llegar a ser ciertas energías se nutren de nuestra tristeza o de nuestros momentos de energía más bajitos.
O proyecciones de esos momentos tan bajitos.
Eso
es decir, como tristeza condensada en forma humana, ¿no?
Uh-huh.
Algo es porque es un arquetipo mundial este tema de las sombras. Bien, tenemos un segundo corte. Pena no poder, bueno, por repreguntar a Bauti, porque es verdad que le dije, no tenemos mucho tiempo, y es cierto, pero volveremos sobre este tema si os apetece. Tenemos más casos. Lo escuchamos a continuación.
Otro testimonio que quiero contaros ocurrió en el tanatorio de La Algaba, un pueblecito cercano a Sevilla. Y es que en cierta ocasión, no hace demasiado tiempo, en julio de 2023, una persona de confianza para mí me comentó cómo su padre estaba enfermo y tristemente falleció. El testigo me decía que su padre falleció y que se lo llevaron al crematorio el viernes, al crematorio de La Algaba, un sitio en el que se entre, que es una especie de semicírculo con unas columnas muy grandes, y justo detrás está el cementerio. Bueno, era de noche, todo estaba oscuro, y nuestro testigo tenía en mente que, estando en Galicia, en el pueblo de su padre, el finado, su padre le dijo que cuando muriera quería estar en Galicia, en el nicho de la familia. Y bueno, lo que hicieron ellos es incinerarlo aquí en Sevilla, y cuando fueran a Galicia dijeron de llevar la urna y dejarlo allí. En principio, algo que podría ser casi normal. Con el tanatorio ya de noche, como el testigo indicaba, de pronto se fue la luz. Él se salió fuera para ver un poco lo que pasaba, y la chica que estaba allí le dijo que era raro que eso ocurriera, que no había pasado nunca, o al menos mientras ella ha trabajado allí. La extrañeza era grande, y la chica de la empresa apostilló: aquí no se va la luz nunca. Entró al interior de aquella habitación y la luz viene y se va de nuevo. Se produce un nuevo apagón. La cosa es que, estando esperando con su madre y su hermana, había una botella de agua, y de repente la botella se cayó. Y él se dijo para sus adentros: eso no es posible. La botella tiene agua y pesa, y eso no se puede caer. Es como si algo la hubiera tirado. La puso en la mesa y se levantó. Y él se lió a saltar y a tratar de que con una vibración provocara una nueva caída, pero no se cayó. Entonces su madre, sorprendida, decía que aquello no tenía explicación. Y entonces dijeron que diera una prueba, si era el espíritu de su padre que estaba allí. Y la botella se volvió a caer. Entonces su madre dijo: a ver si tu padre, que me dijo que no quería que se le quemase, está protestando y está avisando. Para mover esa botella hace falta o mucho viento, que aquí no hay viento, o algo que lo está tirando a posta. Y realmente era lo que había ocurrido. Lo interpretaron como una señal. Lo curioso es que otra familia de Paqui, estando en el tanatorio de la Algaba, comentaba cómo les ocurrió algo durante el velatorio de su madre. Allí no quedaba nadie, salvo la familia, los más íntimos que estaban velando al cuerpo, y se cerró la puerta de la habitación y surgió una brisa que venía hacia ellos, y con un olor muy penetrante a colonia, la que usaba la fallecida. Fue una sensación muy fuerte, un fenómeno de clariesencia, y hacía hincapié en que aquella era la colonia de su madre, que por supuesto allí no olía a ello. Son hechos extraños que ocurren en los tanatorios, hechos que sirven para llamar nuestra atención, pero hechos también que, por qué no decirlo, nos ponen sobre la pista de una existencia, la nuestra, en la que vida y muerte se alternan, y en la que la esperanza de un más allá siempre está presente. Y tal vez estas sean tan solo las pruebas de esa vida nuevamente más allá de la muerte.
Pues fíjate, María, que en este segundo caso me parece igual o más raro que el anterior, porque entiendo que un tanatorio tiene que tener sus generadores de emergencia, porque por cuestiones logísticas y de temperatura no se puede ir la luz.
Tienen que tener unas condiciones de temperatura muy concretas, me imagino. Esto nos lo podría contar mejor Raquel, pero yo
sí,
creo que...
Oye, si tengo ganas
así,
de volver a hablar con Raquel.
Nos la vamos a traer, nos la quedamos.
Y preguntarle si un cuerpo se puede levantar hasta el punto de semi-incorporarse. Tampoco creo que se sentara. Yo creo que hizo como un espasmo, como nos ha contado Raquel, que
imagino
los tienen, pero que suelen ser muy sutiles. A mí me ha impactado mucho, por cierto, ahora que estamos terminando, lo que contaba Raquel, que un difunto le agarraba la mano.
Le sujetaba la mano.
Sí.
Fíjate, es que es muy tierno también.
Es que es muy bonito. Será, por supuesto, uno de esos espasmos neuromusculares que pueden tener los difuntos, pero que una y otra vez te apriete la mano a alguien que ya no está.
Esto es algo también, como decíamos, muy subjetivo. Y cómo ella lo percibió es lo importante. La situación en sí, cómo se estaba dando, la energía que había en ese momento en el lugar, lo que ella estaba haciendo, con qué intención y lo que sucedió. y todo eso junto pues forman una situación, en este caso, muy, muy tierna, a mí me lo parece, por lo menos.
Pues obviamente, ya lo hemos dicho aquí varias veces, en los cementerios, contrariamente a lo que se ha dicho popularmente, sí hay apariciones y sí hay actividad extraña, actividad del otro lado, y en los sanatorios, como hemos visto, también. María, qué bonito tema hoy, ¿eh? Pero nos vamos con una sonrisa. No era para dar mal rollo, ni mucho menos. Y espero que alguna persona que nos escucha, y creo que a lo mejor así es, a raíz de escuchar esto, se anima... Oye, decid que venís de parte de Madrid Misterioso. Se anima a estudiar esta materia tan bonita y tan necesaria, y es imprescindible completamente. María, nos vemos en 7 días.
Hasta la semana que viene, chao.
Y baila, baila con la sábana de sus fantasmas.